los gritos entre las personas se pueden convertir muchas veces en acciones dañinas. No sí. es saludable para las relaciones y nunca, Vero, nunca va a tener nada positivo, ni a largo ni a corto plazo. Por ejemplo, una mamá, ya lo vamos a ver más detenidamente, que está cansada, por supuesto, y empieza los gritos con los hijos pequeños para que recojan los juguetes. No le va a cambiar la forma de pensar a los hijos para que recojan los juguetes, sino que posiblemente les vaya a crear un reflejo condicionado que si no están los gritos, no levantan las cosas.
Sí.
Es común cuando una mamá dice, les tengo que gritar para que me escuchen, pero también hay que ver la otra posición, hasta que mamá no me grite, la desafío y no lo hago.
Sí.
Entonces, este sistema, muchas veces, ese hijo lo va a trasladar después a situaciones de su vida social y de su vida familiar. Lo que quiero decir, es fácil gritar, no sale, es un instinto, pero no es constructivo en una situación difícil. A mí me gustaría que veamos por qué grita una persona, qué pretende. Puede que lo logre, puede que no lo logre. Son cuatro cosas. Primero, apelar a una especie de, por así decir, tiranía emocional, porque el poder lo tengo yo, porque yo grito, como si fuera el más fuerte. En segundo lugar, obtener una ventaja de ese grito, ¿no? Paralizar al otro, asustarlo, detenerlo. En el fondo, no tiene otra herramienta. Tiene una desesperación para tener un control sobre el otro. Y por último, es una forma tóxica de comunicarnos. Dentro de los peores gritos, el componente fundamental es la ira, ¿no? Es algo como corrosivo que estropea cualquier situación. Y si la persona que recibe la ira reacciona del mismo modo que es habitual, directamente podemos terminar en un descontrol que yo recomiendo estar muy atentos porque se puede llegar a una situación también de violencia física.
Sí, extrema, ¿no? Sí.
Extrema. Entonces, en el fondo, psicológicamente hablando, muy en el fondo, los gritos son un reflejo de inestabilidad emocional, de intentos desesperados de mostrar fuerza y dominio ante una situación que no le gusta o que le duele. Por eso es tan importante, Vero, poder identificar nuestras emociones, saber qué nos pasa, por qué nos tenemos que poner tan mal para reclamar un derecho, o será que no aceptamos que no está eso que estamos pidiendo.
Sí.
¿No? Entonces, ahora entramos en las múltiples razones por las... Estos eran los objetivos del grito. Ahora vamos a ver las razones por qué una persona grita. Son muchas. Puede ser porque tenga pocos recursos en la palabra. Entonces apela al grito. No tiene argumentos. Quiere eso y quiere eso ya y entonces grita. Se llaman arrebatos emocionales también, y son personas que gritan a menudo. Otra razón es la pérdida del control. Ante una situación que no les resulta soportable, se puede vivir emociones muy intensas y grita para sentirse poderosa la persona, muy poderosa.
Sí.
Es una sensación temporal, sin tener en cuenta que los gritos no resuelven nada, nada, nada. Otras personas gritan cuando se sienten amenazadas, o son muy sensibles, o son muy susceptibles, y a veces las personas que gritan mucho se convierten en acosadores. Tengo el consultorio lleno de personas que dicen, sí, ¿y para qué se lo voy a decir si va a ser para peor? ¿No? Es esta
sí, va a estallar, es, claro.
Va a estallar, ¿no? Entonces, a veces no contestar en ese momento es lo mejor que se puede hacer. Otros pacientes me dicen, bueno, pero me sigue al baño, me sigue al balcón, me sigue al cuarto, me sigue... Bueno, no, a veces es difícil, hay que no responder.
Sí.
No responder. Porque en el momento que la persona está con ese arrebato emocional, es como tirar petróleo al fuego.
Claro, por eso yo le preguntaba a la audiencia antes de comenzar el programa, ¿cómo reaccionás vos? Porque si uno devuelve el grito con grito, se hace una bola de nieve que no termina más, ¿no?
Y lamentablemente es tan fácil porque a veces la persona se siente tan violentada, porque es violencia el grito.
Sí.
Es violencia. Bueno, esa es otra, ¿no? Hay personas que lamentablemente les sobra agresividad, les sobra. Y gritan cuando se sienten alterados y para ellas o ellos, una pelea naturalmente puede empezar a los gritos. Lo naturalizó.
Sí.
Entonces, por eso es que es algo tan, tan peligroso y muchas veces viene de un comportamiento aprendido, ¿no? Hay personas que han vivido los gritos en la infancia.
Sí, nos decía un oyente, ¿no? A mí el grito me da temblor y miedo porque crecí con gritos y crié a mis hijas con gritos. Muy claro, ¿no? Lo dijo. Y así fue, claro. Queremos cortar con esto. Queremos cortar con esto para que no se siga repitiendo.
Sí. Pero pasa lo contrario también. Pasa que una persona habla a los gritos porque no tiene otro registro.
Claro.
Y de pronto se encuentra que le dicen, baja la voz, baja la voz, baja la voz, no te enojes. No estoy enojada, dicen. Yo hablo así porque, por ejemplo, me decía una paciente hoy temprano en la mañana, vivía en una casa muy grande, de varias plantas.
Sí.
Y no era una época de WhatsApp. Entonces se gritaba desde la planta baja al segundo piso.
Para que se escucharan, porque el ambiente
claro.
Claro.
Y tiene una imposición de voz altísima y no la puede bajar. ¿No? Bueno, hay distintas motivaciones para eso. Otra razón para el grito es sentirse desatendido. ¿No? Ahí ya nos vamos adentrando en el terreno de la crianza y de la familia. Es muy frecuente que los papás sienten que sus hijos no los escuchan. ¿No? No me escucha, no me escucha, no me escucha, no me caso, no me escucha, habitual. Y bueno, ahí ante la desesperación, la impotencia, el cansancio, el agobio, la vida, se grita. Se puede gritar de rabia, se puede gritar para decir basta. Y los niños pueden asustarse o pueden desafiar, con lo cual ya ni el grito les sirve a esos niños. Entonces, el día de mañana van a ser personas muy rebeldes.
Sí. Sí, el grito es como el no también, ¿no? Si uno repite mucho el no, ya pierde su efecto. No hagas esto, no hago lo otro, cuida, no. Ya como se desvirtúa. Lo mismo que el grito, ¿no? Si uno grita una vez, bueno, se enojó. Pero si está gritando continuamente, pierde la eficacia de el querer poner un límite, ¿no? En este caso.
Exactamente. Cuando ya el estilo es el grito, o la persona no hace nada y, como decía la oyente, queda paralizada por el miedo, u otro entra en una especie de desestima del límite.
Sí.
Bueno, que deje de gritar, total, yo ya se le va a pasar, yo hago lo que quiero. Puede tener 4 años o 5, ¿eh? No hace falta que sea adolescente.
Sí.
Porque es una manera también de protegerse, digamos, la criatura, de decir, bueno, no puedo estar a los saltos y abrumado por el miedo. Algunos pueden y otros quedan temerosos, ¿no? Ahora, también hay un factor útil que tienen los gritos, que es la de protegernos ante un depredador, ante un intento de robo, de abuso físico, de acoso callejero. Un grito potente puede ahuyentar o puede convocar ayuda.
Sí. ¿No? Un pedido de auxilio acá, ¿no? Es un pedido de auxilio.
Exactamente, exactamente. Es como una herramienta que tenemos incorporada en nuestro organismo, que la tenemos a disposición en el momento que podamos necesitarla. También he observado en las parejas, en las familias, que cuando una esposa, mamá, o pareja, mamá, qué sé yo, se dedica demasiado a los hijos, por la razón que sea, no estamos evaluando, eso puede ser tema de otro programa, por lo que sea, es el padre que reclama como esposo o como pareja, porque está desatendido.
Sí.
Grita, protesta, se enoja, y eso hay que tomarlo más allá del grito, porque a veces yo observo en las parejas que se quedan detenidos en el grito, que estamos diciendo no es agradable, pero hay que ir a la causa. Si ese marido está protestando porque no es atendido, es porque a lo mejor se ha producido un desbalance agudo, crónico, entre pareja y familia, entre hijos y pareja.
Se ha descuidado la relación de pareja en este caso, ¿no?
Exactamente, un cierto descuido por exigencia de los niños, por supuesto, pero eso es algo que hay que atender. Que hay que atender, sí, para que la brecha o la distancia emocional no se agudice. Entonces, cuando reclaman, hay que prestar atención para hablar más allá del grito. Se puede decir, mira, decímelo de otro modo, pero ¿qué está pasando? Porque sí, si no, se distorsiona mucho, yo lo observo en las parejas, las peleas empiezan con una causa que acontece, que hay una discrepancia en el criterio económico, familiar, social, sexual, educacional, lo que sea. Uh-huh. Y de pronto se termina hablando, no me grites, que no te grito, que si te grito, que vos me gritaste, que por qué me gritas, y se omite, se usa el grito defensivamente para no hablar de lo que hay que hablar.
Sí.
Es un síntoma, pero oculta otra cosa.
Buen día. Bueno, yo Me crié, yo soy, tengo sangre italiana, 50% siciliana, el resto de otros lugares de Italia. Y bueno, en mi casa hablar era hablar en voz muy alta. No voy a decir gritando, pero se hablaba en voz muy alta, sobre todo mi mamá. Y cuando me casé, de la familia de mi mujer me empezaron a decir, ¿por qué gritas tanto? ¿Por qué? Y yo me sorprendía porque no sabía que hablaba tan alto, ¿no? Era una forma de hablar así.
Yo es fragilidad. Es un tema. La verdad que los gritos siempre me asustaron, pero lo que más me asustaron son las miradas. Creo que las miradas también gritan. Bellísimo, bendiciones desde Jujuy y Rosy.
Bendecido primer viernes en este mes del Sagrado Corazón, querida Vero. En cuanto a los gritos, me hieren los oídos, me hiere el alma. Yo no puedo gritar. Hace unos cuantos años una vez grité y me sentí tan mal, después como si me hubieran dado una paliza. No me sale gritar. Cuando alguien grita, no me gusta, y si alguien está levantando la voz, prefiero irme. Y después sí hablarlo, hablarlo, buscar el momento y hablarlo, pero el grito no. El grito me hace mal.
Buen día, Radio María, bendiciones para todos. Con respecto al tema que van a tocar, yo desde chica, de mi infancia, me acuerdo, en mi casa había muchos gritos, crecimos con los gritos, y el que gritaba más fuerte es el que ganaba, y eso quedó muy, muy, muy grabado en todos nosotros, somos muchos hermanos, muy grabado, no había diálogo, por eso entre los hermanos no hay diálogo, hay mucho manipuleo, me hace mucho daño, porque estoy cansada de esas agresiones y trato de esquivarla, y cuando tengo, que todavía las hay a mi alrededor, me pongo muy mal, me atacan a veces pequeños ataques de nervio por lo mal que me pone, y es horrible, horrible.
Muchísimos mensajes que siguen llegando a nuestro sistema de WhatsApp al 351-871-593. Escuchábamos el tema Fragilidad, ¿no? De Adrián Baliari. Gracias, Diego, por la música, que también nos dejó un mensaje en relación a esto, esta temática de los gritos. No grites más. Es el tema, el título del tema que le ha puesto Adriana Guraviev, que está dialogando con nosotros como cada viernes. ¿Cuántos aportes, cuántas cosas, Adriana, de los oyentes en esta muestra, diría yo, de mensajes que van llegando con estas iluminaciones, ¿no? Las miradas también gritan, lo de la sangre italiana, me hieren los gritos, yo cuando grito me siento mal. El que gritaba más fuerte en casa era el que más ganaba. Mirá cuántas cosas que surgen en relación a esta reacción del ser humano, ¿no?
Riquísimos los aportes, todos, y con distintas perspectivas, ¿no? Tanto el primero, que no tenía la menor idea, él no tenía el registro porque lo tenía naturalizado, esta persona que habla de que la mirada, ¿no?, que le teme más a la mirada que el grito, y la otra oyente que, sí, que es una familia que ha naturalizado el grito, y el que grita más fuerte grita mejor, ¿no? Gana.
Sí.
¿No? Ahí está ponderado el grito, y el que no lo hace, bueno, sucumbe. Yo he tenido en varias ocasiones pacientes con pánico escénico, eso se llama al temor a hablar en voz alta, a destacarse, a no poder presentar un trabajo y leerlo, justamente porque no tuvieron la fuerza que tuvieron otros hermanos de destacarse, porque el otro gritaba más. Y fue inhabilitándose inhibiéndose al punto que la sociedad se convierte en una gran familia y ese esa persona le otorga a la sociedad el poder de hablar por encima de ella. Un gran sufrimiento y un gran trabajo para superar esto, porque como va diciendo, digamos, parte de la audiencia, puede ser muy traumático, muy desagradable.
Sí, muy hiriente. Sí, querías agregar algo sobre estos mensajes.
No, te escucho.
Ah, bien. Quería leerte más porque para que no queden tantos, quizás después hacia el final sin leer, porque son muchos. Mauricio dice, desde mi experiencia, siento que en mi caso el autocontrol al grito viene de experiencias pasadas, de ver esa reacción, ese malestar en mí y peores condiciones. Cuando se vuelve a presentar un momento similar, las ganas de gritar se ven mermadas por la experiencia pasada. Claro, igual que no siempre la experiencia vence el impulso. A veces sí que grito. Y en consecuencia, la consecuencia jamás es buena, dice Mauricio de Resistencia en Chaco, en su propia experiencia de autocontrol. Después hablemos de esto, ¿no? Cómo uno se puede autocontrolar, si se puede autocontrolar, ¿cómo hace Adriana, no? Claro. Selenia dice, soy una mamá joven, me di cuenta que le gritaba mucho a mis 4 hijos, ellos hacen lo que nosotros hacemos, estoy queriendo cambiar eso. Yo les dije que cambiemos todos juntos. El grito en casa me di cuenta que enferma. Nos dice por acá esta mamá joven, Selenia se llama, que se comunica por WhatsApp. Buen día, comparto que dentro de mi casa de infancia mucho grito hubo, muchas formas naturalicé después, pero he ido cambiando poco a poco, aunque quedan rastros. Cuando tengo un enojo repentino, a veces vuelvo a gritar, dice Daniela. Hola, soy Mónica. Yo pienso que si tienes razón, ¿por qué gritas? Y si no tienes razón, ¿por qué gritas? Soporté gritos desde mi casa paterna y adulta durante 20 años, que también duró mi matrimonio. Alicia dice, me siento identificada con los gritos, crecí con los gritos, desde niña me gritaba tanto mi mamá que ahora trato yo de evitarlo, nos dice Alicia. Francisca, querida Vero, en mi infancia escuché muchos gritos, no me gusta, quizás es un condicionamiento para no arriesgarme a tener una familia, nos dice Francisca desde Tucumán. Mira hasta qué punto Adriana puede marcar el tema del grito, ¿no?
No quiero interrumpirte, y así muchos vos más. Decime.
Sí, no, quiero que hasta aquí, si tenés ganas de decir algo, aportar seguramente algo de lo mucho que está aportando la audiencia, sí, sí, también a su vez, porque si no se suman muchísimas, hay muchísimas más, pero si querés decir algo aquí, Adriana.
Vamos a puntuar algunas cosas, por ejemplo, lo de Mauricio, ¿no? Me parece muy realista. Él apeló al autocontrol, pero reconoce que no siempre la experiencia vence. A veces, como decía una de las últimas oyentes, ha logrado controlarlo, pero un enojo repentino, dice ella, como abrupto, no la deja pensar,
sí,
y el grito emerge. O sea que no es tan fácil el autocontrol. Es posible, hagamos todo lo que podamos. Todo lo que podamos, porque la audiencia está diciendo que desde la infancia, inclusive durante 20 años que duró mi matrimonio, dice un oyente, vivió con gritos.
Sí.
Eso tiene una secuela emocional. Es agobiante. O si no, es como, entre comillas, contagioso.
Sí.
Si ella grita, ¿por qué no le voy a gritar? Si él grita, ¿por qué no lo voy a hacer? Después quería detenerme un poquito en Selenia, la mamá joven con 4 hijos, que se ha dado cuenta que les grita y propone que cambien todos juntos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo considero que el ejemplo lo tienen que dar los mayores.
Sí.
El esfuerzo lo tienen que poner los grandes y ese es el ejemplo a seguir.
Y esa es la consecuencia para los chicos después, ese aprendizaje,
exactamente,
¿no?
Exactamente, porque un adulto tiene más recursos que un niño.
Sí.
Recursos psíquicos, de darse cuenta de los daños que eso después produce, de la violencia, de los miedos que puede generar, la inhabilitación. El adulto tiene acceso a toda esa info, pero el niño no. El niño es un espejo. Entonces cambiemos nosotros, que los niños van a cambiar.
Sí.
Es como, me acordaba casos de... Mm-hmm. pacientes fumadores,
sí,
pertinaces, que le dicen a los hijos, no hagas esto que hago yo. Bueno, si no quiere que el hijo fume, digamos que empiece por
acá. Haz lo que yo digo, ¿no? Pero no lo que yo hago, claro.
Claro, claro. Sobre todo siendo la diferencia entre adultos y niños. O sea, hay una discrepancia muy grande, mucha asimetría. Entonces, cambiemos los grandes y demos ese ejemplo. Porque si nos cuesta, porque no es nada fácil, vamos a dar una idea de cómo le puede costar a una criatura que tiene incorporado ese modelo y no tiene otro.
Sí.
Entonces vamos a crear un modelo, ir creando, esto es un proceso, no es nada corto, pero es importantísimo.
Nos decías que es muy importante, me gustaría que nos detengamos en el autocontrol que muchos oyentes han traído en el día de hoy, la forma de tratar de controlar justamente el grito porque lo tenían incorporado, ¿no? El esfuerzo que tienen que hacer. Vos decías, es muy importante tomar conciencia y tomar contacto con nuestras emociones, es primordial, ¿no? Como un primer paso. ¿Qué nos recomendás en el momento del autocontrol? ¿Qué trabajo interno tiene que hacer la persona para autocontrolarse cuando lo primero que le sale es el grito, Adri?
Bueno, en principio, aceptar que el grito colabora a agravar un conflicto. Estamos siendo cómplices que el problema sea peor. No lo minimiza, lo agrava. Porque una persona educada a los gritos, como estamos viendo tanto, puede tender a encerrarse en sí mismo y si eso avanza, a aparecer síntomas depresivos o si se ha identificado con los gritos, le va a aparecer violencia. Y en la adolescencia pueden aparecer trastornos de conducta muy severos, ataques a la sociedad. Entonces, hay que darse cuenta que uno grita cuando está impotente, cuando no le encuentra la vuelta. Entonces se tiene que poner a pensar, ¿por qué me violenta tanto esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué estoy haciendo aquello que detesté de mis padres? ¿No? Entonces, ese proceso se llama de desidentificación o en términos tecnológicos de desinstalación de un sistema que está vetusto, que no sirve, que no es bueno, para reemplazarlo, ¿no? Porque también hay que pensar que gritar es perder el control. A veces se pierde hasta la razón.
Sí.
Y si perdemos el control, nos alejamos de la posibilidad de pensar con claridad. Una persona que está a los gritos no está pensando bien. A veces no está pensando. Es como un animal acorralado.
Sí.
Que ruge, grita y no dice nada.
Quiere vomitar su propia verdad, nada más.
Claro, y a veces ni siquiera le pone palabra, le pone aullido, le pone gruñidos.
Sí.
Le pone alaridos, pero ¿dónde está la palabra? La palabra con un sentido, ¿no?
Sí.
Hay que tomar el mando del enojo. Hay que tomar el mando y no que el enojo nos maneje. Porque también el grito surge por acumulación. Y no, ¿para qué le voy a decir ahora? Y no, si está ocupada, está cocinando, y no, si recién vuelve del trabajo, y no, si llegaron los chicos. En esa represión que hacemos de situaciones que no nos agradan, de pronto surge un estallido.
No, la olla a presión, ahí venimos, ¿no? Con la olla a presión.
Claro, claro. Y bueno, y si uno pierde los nervios, si uno se desequilibra, se desafora, no hay que culpar al otro. Es responsabilidad de cada uno de nosotros comunicar, aprender, si no lo sabemos, a comunicarnos de otra manera. En lo posible actuar con cierto grado de sensatez, pero el aprendizaje es de cada uno de los que gritamos, digamos, ¿no? Porque no educan, no enseñan, no aportan, nos ensordecen, destruyen el respeto al otro, pasan por encima y a veces bloquean el pensamiento. no dejan no piensan ellos ni dejan pensar, porque es atronador.
Entonces, me quedé pensando, Adri, en las consecuencias del grito en la infancia, ¿no? Has dicho, sí, hay un ensimismamiento en el niño. Vos fíjate que buscando yo algunas imágenes para colocar en el posteo hoy, me encontré con muchas imágenes de padres gritando y los niños con tapándose los oídos, ¿no? Tapándose los oídos. Como dices, esto no lo quiero. Hay un ensimismamiento, decías, ¿se puede llegar a la depresión del niño? Esto es muy grave, ¿no? Depresión, trastornos esto de conducta. Sí. Esto es severo. Sí. Se puede llegar ahí.
Y el trastorno de conducta de los chicos violentos que tienen conductas antisociales, que andan a 200 por hora, que toman esos shots, que hacen comas para llamar la atención o violentarse aún en una actitud autodestructiva, ir contra el sistema. Sí. Y bueno, son muchas las versiones que puede tomar un trastorno de conducta de un chico que ya tiene inoculada la violencia.
Muy grave.
Inoculada la violencia. Sí. Porque es un baño de violencia para toda la familia. Aunque se esté peleando la pareja, los alcanza, los envuelve al sistema.
Sí. Y no se toma conciencia de eso.
Sí, sí. También quería comentar que hay seis tipos de gritos, Vero.
A ver, ¿cómo es?
Gritos de dolor. Cuando algo nos duele, ¿no? Nos cortamos, no, nos caemos, nos golpeamos. El de ira, que hemos hablado, ¿no? De este desbarrancamiento emocional. De miedo. Cuando uno tiene miedo, grita. Bueno, puede ser una película de terror o puede ser un terror en la realidad, que no sea una película. También podemos gritar en un estado de enorme tristeza. Ese dolor desgarrador. Y tenemos dos buenos gritos, digamos, los de alegría y los de placer, que pueden ir muy juntos, ¿no? Y sí, como algo que son, acústicamente todos son diferentes. Si nos ponemos a pensar cómo son nuestros sonidos cuando tenemos ira, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos alegría, cuando tenemos dolor, los especialistas dicen que acústicamente es diferente, y yo creo que sí. Hagamos la prueba, digamos, recordemos, y nos vamos a dar cuenta. A veces cuando nos divertimos gritamos. Yo me acuerdo en este momento de los recitales, ¿no? Los fans, las fans, son unos gritos de alegría, de emoción. Saltan, gritan, aplauden, ¿no? Por supuesto que esos son gritos positivos y son muy importantes porque generan vínculos sociales, unen. Esos gritos unen, los otros no. Entonces los sería muy interesante fomentar esos gritos sociales, los gritos de alegría, los gritos de placer, estoy feliz, bueno, por lo que sea, ¿no? Eso es muy, realmente muy, muy importante.
Sí.
No es un estruendo como es la ira. Y bueno, y llegando un poquito más específicamente al campo de la pareja, estamos en las agresiones verbales, ¿no?
Sí, acá te leo un mensaje en relación a esto. Daniela dice, en la convivencia con mi esposo, tengo con él una diferencia que no entiendo. Cuando no estamos de acuerdo, y yo defiendo alguna idea con énfasis, él dice que grito. Pero en mi historia familiar el grito era grito, el énfasis no lo es. Les aseguro que la voz no sube el volumen. No sé cómo percibe él esto, ¿no? Claro, me estás gritando. No te estoy gritando, me estás gritando. Esto lo decías vos, ¿no? ¿Cómo percibe el otro, cómo nosotros nos comunicamos y cómo quizás no está acostumbrado a recibir un mensaje, ¿no? ¿Qué pasa en la pareja? Contanos un poquito de esto.
Bueno, tomando este aporte de la oyente, hay un enunciado básico en el mundo de la psicología que dice así: sé lo que te dije, no sé lo que recibiste. Porque no tenemos el mismo cerebro, no tenemos, digamos, la misma concepción. Entonces, ella ella lo dice con la intención de énfasis y él lo recibe con el grito. Esto es lo que hemos trabajado en otros momentos, Vero, acerca del malentendido en la relación, el malentendido en la comunicación. Ahí hay que ajustar un poquito los perfiles de comunicación.
Bien.
Es imprescindible.
¿Qué sucede en general en las parejas cuando... Bueno, el extremo, ¿no? No hay forma de comunicación si no es con gritos. Estamos llegando acá a un extremo negativo importante, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y hay personas que ya vienen preformadas por todo lo que dijo la audiencia de la infancia. Y muchas veces se usa el grito como arma de combate. El grito o a veces la palabra a los gritos, ¿no? Como decíamos, a veces gruñidos y a veces palabras, como vos decías, basta, no quiero más, no me grites más, estoy harta, estoy harto. Bueno, si el que grita quiere encontrar la solución así, no la va a encontrar. Y lo mejor que podemos hacer es salir de ese terreno. Es difícil. Pero si logra el que grita, la que grita, intimidar a la pareja, no hay que tener miedo. O sea, hay que trabajar para no tener miedo, ¿no? Y no interrumpirlos. No interrumpirlos en ese momento de catarata. A veces nosotros decimos algo muy fuerte, se llama diarrea verbal. Es algo que no puede parar. Por eso pertenece al orden del instinto, de algo de lo, a veces de lo imposible de evitar. No hay que reaccionar en ese momento y mucho menos de manera hostil, para que pierda la potencia, para que caiga ese mensaje. Y tenemos que enfriarnos, los que recibimos el grito, ¿no? Tenemos que enfriarnos y si no alcanza con contar hasta 10, contemos hasta 100, porque es mucho más sano contar hasta 100 que replicar con violencia. Sí. Y comunicarnos de manera firme, asertiva, explicar sucintamente qué nos molesta una vez que pasó el episodio, ¿no? ¿Qué nos molesta? ¿Qué no nos gusta que nos griten? ¿Qué preferimos hablar? ¿Qué... La persona que recibe el grito está dispuesta a escuchar, y si nada de eso funciona, Vero, hay que retirarse. Sí. Retirarse de la escena, al menos por un ratito. Retirar, así no puedo, pero no sé si tranquila, porque a veces no es fácil, pero hay que hacerlo con firmeza. Como sea, hay que hacerlo.
Lo hablamos en otro momento. Este no es el momento de hablar. Y uno se retira, explicando el porqué, ¿no? Porque si no genera más violencia.
Exactamente. Porque, e inclusive un trabajo psíquico importante dentro de todo esto es internamente, en el diálogo que tenemos con nosotros, si nosotros recibimos el grito, decir, bueno, ¿yo qué hago en esta situación? ¿Por qué elijo quedarme? ¿Me puedo ir? ¿Puedo hacer algo que no sea engancharme con violencia internamente, que en cualquier momento, en el menos pensado, esto va a salir?
Sí, hacernos esas preguntas. Sí, claro, autocuestionarse. De esto se trata, ¿no? También cuando hablamos del autocontrol. ¿Qué me pasa a mí? Porque quizás hay gente que dice, no me puedo controlar, pero te hiciste una pregunta alguna vez de por qué te pasa esto. Porque a veces decimos, bueno, yo soy así, chau. Bueno, pero cuando nos están diciendo, me estás haciendo mal, no me gusta que me grites, está generando mal clima en la casa, hay que ver si nosotros queremos cambiar, que lo hagamos realmente, ¿no? No que digamos, ya está y listo y yo soy así, ¿no? Hay que hacer un trabajo que quizás cueste en muchos casos, pero, bueno, el resultado y el fruto va a ser muy positivo porque estamos hablando de la construcción positiva también de la familia, ¿no? Si no me importase el otro, bueno, qué sé yo, es una cosa. Estamos hablando de vínculos muy cercanos, los vínculos familiares, vínculos íntimos, Adriana, ¿no?
Así es, así es.
Thank you. Hola Vero, hola Diana. Muy interesante lo que están hablando. También a veces Greta, o mucho más la indiferencia. Me gustaría si podría hablar alguna cosa de eso. Muchas gracias, Andrés de La Plata.
No dice nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo.
Buen día, Radio María, buen día a todos. Estoy en la ruta yendo de Tandil a Azul, viendo el paisaje, agradeciendo y escuchando un poco del programa. Me acuerdo de uno de los programas de Radio María que decía no poner límites desde el enojo, sino desde la convicción. Y creo que eso a mí me sirvió. Bueno, un abrazo a todos y un lindo fin de semana.
Sobre tu cara.
Soy una abuela y tiene una nieta de 6 años que grita por cualquier cosa. En mi casa nunca se gritó. Mi hija es muy callada y por ahí se pone a llorar porque la hija le grita y no le hace caso.
También me pasó lo de las discusiones de matrimonio, de pareja, que empezaron con razón y después los gritos o la discusión a gritos termina tapando otras cosas. Es una grandísima verdad.
Aquel de las miradas, aquel de la piel. Y quiero que a través de mi amor inspirar mi amor.
Hola, buenos días, soy Valeria de Chepes, La Rioja, y quería hacer mi comentario sobre el grito. Que a mí me pasa en mi trabajo, generalmente, que cuando digo que no, la gente espera un no con grito o un no impuesto. Entonces me vuelven a preguntar y yo les vuelvo a decir que no. Y como no hay el grito, me vuelven. Entonces la tercera vez ya digo, ¿usted tiene problemas auditivos? Le dije que no. Pero ya esa tercera o cuarta vez siempre va con la postura del cuerpo, ¿no? O la cara plana, digamos, o posicionada. Porque la gente como que no entiende un no como respuesta sin de la mano del grito o la imposición, aunque sea corporal. Y eso ya me cansa, es una cosa que como que me estresa. Entonces todo el tiempo es ese no, 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 pero violento, infiltrado, digamos, porque me tengo que posicionar, digamos. Así que bueno, es bello, bello, bello el programa, que estén bien y en oración.
Más que interesante los aportes de la audiencia, como siempre, Diana Gurayev con nosotros en el último bloque de esta temática. No grites más, es el título que Adriana le ha puesto a este encuentro. Cuántas cosas, cuánta cosa que nos ilumina, ¿no? Cuánta gente espera el no con un grito, ¿eh? Si me vas a decir que no, entonces gritame, ¿no? Es como algo muy social esto, Adriana, ¿no?
Sí, se ha convertido en un reflejo condicionado, ¿no? A esperar sí. El grito para cambiar o para parar o para frenar. Y allí ya directamente nos estamos comunicando a base de gritos. Y esto hace mucho daño realmente. Sí. No es bueno, es malísimo. Por primero que no resuelve, como dijimos. Después que agrava el problema. Entonces, a mí me gustaría, a manera sí. De... síntesis, por así decir,
sí.
¿Qué podemos hacer? Porque estamos omitiendo algo muy importante, que es cuando nosotros gritamos. Porque estamos hablando todo el programa de los gritos que recibimos.
Sí.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros gritamos? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Para ponernos en los dos lugares, porque seguramente es así.
Seguro.
Bueno, tengamos presente que la ira, los estallidos, los desbordes, todo esto que hemos hablado, deterioran la salud física también. Hay riesgo de tener problemas cardíacos porque empieza con taquicardias, palpitaciones respiratorias, alta tensión, aumento del ritmo cardíaco, bueno, de la presión, todo eso produce la conducta agresiva, sube el cortisol, por supuesto, ¿no? Esta respuesta tan nociva al estrés malo. Pero contener la ira tampoco sirve, porque nos estalla adentro. Una metáfora de los infartos o los preinfartos es que se hace como un tajito en el corazón, ¿no?
Sí.
O sea, tampoco hay que retenerlo. Mucha gente dice, sacalo, sacalo, porque si no te hace mal. Pero sacarlo, sacarlo en estado de instintivo le hace mal a los otros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, son cuatro cosas que tenemos que hacer, no que podemos, tenemos que hacerla. Primero, desdramatizar. Si esto ya sé cómo es, si nos peleamos a la hora, no sé, de los platos, de la educación de los chicos, que deja la cosa tirada, desdramaticemos y veamos cómo lo podemos resolver en lugar de ponernos a gritar. ¿No? Cambiar esto porque vos tenés que, hacer tal cosa por cómo me gustaría que lo hagas. Te pido, por favor, ¿podrías hacerlo? Preferiría. ¿Recuerdas que habíamos pactado que yo lavaba y vos secabas, por poner una situación de rutina? No poner etiquetas negativas, Vero, eso yo también tengo el consultorio lleno. Sos sí. parecida a tu mamá, como un insulto, ¿no?
Sí.
Igualito que tu padre, por amarrete autoritario, machista, lo que sea, eso no, porque genera más violencia y resentimiento. Y por encima de todo, Vero, no leamos la mente del otro. Por favor, desarrollemos la escucha.
Sí. Porque no nos comuniquemos por ósmosis. Por ósmosis no nos comunicamos. Con palabras.
No nos comunicamos. Gesto, y por ira tampoco. Por ira tampoco.
Claro, tal cual.
Entonces, por favor, no leamos la mente, no tenemos la bola de cristal. Escuchemos al otro.
Sí, y sepamos que cuando cuando gritamos neurológicamente, eso está comprobado, neurológicamente, la otra persona no escucha, se cierra automáticamente. Cuando uno recibe el grito, la otra persona se cierra. Si nuestro interés es que la otra persona nos escuche, estamos haciendo todo lo contrario.
Exactamente. Por eso no solo no resuelve, sino que lo cronifica el conflicto, y cuando algo es crónico, progresivamente se va agravando y es mucho más difícil de cambiar aún con tratamiento psicológico. Porque hay que mover. Eso se llama conflicto fosilizado. Viste que los restos fósiles son como piedra.
Sí.
Cuando uno tiene tantos años de vivir en esa conducta, empezar a darle blandura a esa piedra, y lleva mucho trabajo, mucho tiempo. Entonces, si estamos a tiempo de darnos cuenta ahora, hagamos todo esto. No le pongamos etiqueta, escuchemos que termine de decir, aunque sepamos lo que nos va a decir, porque también ellos saben lo que vamos a decir nosotros o nosotras. Y relativicemos, si hemos decidido vivir con esa persona, veamos qué podemos hacer para cambiar, más que ponernos en posición egocéntrica, cada uno con su supuesta verdad. Y pedir, no ordenar, no imponer, estoy harto, basta, cansado, eso no ofrece ninguna solución. Diga basta, pero proponga algo. Sugiera.
Sí.
Piensen juntos.
Cambiar la imposición por la preposición, que es bien diferente.
Exactamente, exactamente. Así que me parece que estos son como elementos muy útiles.
Buenísimos.
A la hora que que gritamos nosotros.
Y que es fundamental para poder cambiar. Si uno no cambia, no pretendamos que el otro cambie, porque no lo vamos a poder cambiar. Esto, hay un libro de Adriana que habla de esto específico, que tantas veces lo hemos tratado. No pretendamos que el otro cambie, cambiemos primero nosotros. Es más, cuando estamos en un ambiente donde el otro nos grita, si nosotros cambiamos de actitud y no respondemos con un grito, yo pienso que es un gran paso ese, ¿no, Adriana?
es un paso enorme, es la pregunta basal, ¿no? ¿Y usted qué tiene que ver con lo que le pasa?
Claro.
¿Por qué estoy sumergida en un mundo de gritos? ¿De dónde viene? Nos sirve mucho, no para anclarnos en el pasado, para darnos cuenta que eso sigue siendo presente. Porque muchos pacientes me dicen, estoy harto, no quiero ir al psicólogo por el pasado. No hace falta, tu presente habla. Una persona que está a los gritos, obviamente de algún lado lo aprendió. Entonces, no es para quedarnos en el pasado, es para ver que todavía no hemos dado vuelta a la página. Todavía no nos hemos reseteado, dirían los tecnológicos. ¿No? Tenemos que armarnos de una manera donde podamos eliminar la toxicidad en la manera de ser y en la manera de comunicarnos y en la manera de vincularnos.
Sí. La excelente noticia es que estamos siempre a tiempo. Mientras tengamos latidos en el corazón, siempre estamos a tiempo. Mensaje más que positivo que también queremos dar todos los viernes. No es solamente darse cuenta y ¿qué hago? No me arrojo por el balcón. No, no es la idea. Es darse cuenta para hacer un camino de sanación amorosa. Abrazarse a uno, ¿no? A ese niño que le han gritado. Abrazar a aquel adolescente que no fue escuchado. Abrázalo. Abrázalo, ahora es tu tiempo, es tu lugar, ¿eh? Ahora vos podés proporcionarte lo que no te proporcionaron quizás de niño y no tuviste el ambiente que vos querrías de armonía. Bueno, proporcionalo vos, vos estás a tiempo. Hacer ancla en esto, Adriana, para que lo duro que puede llegar a pasar, que se reflejan tantísimos mensajes, bueno, se pueda dar también un mensaje de esperanza, ¿no?
Sí, un mensaje de esperanza porque la función de como papás en la crianza es enorme. Por ahí como papás nos rompemos el alma y el bolsillo para ponerlo en el mejor colegio que nosotros consideramos, pero los gritos deseducan, digamos.
Sí.
Uno lo puede mandar a un mejor colegio, pero si en la casa vive a los gritos, eso es muy pregnante. Eso la criatura lo va a absorber.
Tal cual.
Entonces, sepamos que somos agentes de educación. Digamos, un padre que grita es un educador impotente.
Es así. Adri, gracias por ayudarnos. Hay que decir que todos los mensajes que dicen yo no puedo con esto, necesito ayuda, ¿dónde puedo contactar a Adriana? Hay posibilidad, ¿no?, de una atención a distancia. Adriana la ofrece como ofrecimiento de un profesional que da un tratamiento, que proporciona un tratamiento en vez de en un consultorio a distancia, y aprovechando también este tiempo de pandemia donde uno no puede trasladarse, la forma de comunicarse con Adriana es www.adrianagurayev.com. Adrianagurayev.com. Siempre necesitamos, si estamos así fosilizados en este dolor y necesitamos ayuda profesional, Adriana la brinda. Adri, gracias por ayudarnos. Un viernes más.